Barcelona, principios del siglo XX. Esta es una historia real, una de las más perturbadoras de España. Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, llevó una doble vida inquietante. Mendiga de día, dama de la alta sociedad de noche. Durante años, niños desaparecieron sin dejar rastro, mientras rumores hablaban de rituales oscuros y clientes poderosos. Cuando la policía irrumpió en su casa, lo que encontró fue un horror indescriptible. Pero antes de que la verdad saliera a la luz, el caso se cerró de forma abrupta, dejando preguntas sin respuesta. ¿Quién protegía a Enriqueta? ¿Cuántos secretos quedaron enterrados con ella? Poneos cómodos, ajustad los auriculares y adentraos en una historia donde el horror y la realidad se confunden.
Barcelona, finales del siglo XIX. La ciudad respira una belleza engañosa, una mezcla de esplendor y podredumbre. En las ramblas los transeúntes recorren cafés y comercios de lujo, mientras los mendigos observan desde la distancia, con el hambre reflejada en sus ojos. Las avenidas anchas y luminosas contrastan con los callejones oscuros del Raval, donde la pobreza y la desesperación han echado raíces. Allí, en la sombra de los edificios desvencijados, los niños juegan sin saber que son presas fáciles. Pequeñas figuras descalzas corren entre charcos de aguas sucias, riendo en medio de la decadencia. Son niños olvidados por el sistema, sin un hogar que los proteja, sin un destino que los espere. Nadie los extrañará si desaparecen. Enriqueta Martí los observa. Es una figura insignificante en la multitud, envuelta en ropas gastadas, con la cabeza cubierta por un pañuelo ajado. Sus movimientos son suaves, su mirada rápida. No llama la atención. Esa noche, un niño desaparece. Un instante antes, su risa llenaba el aire viciado de los callejones. Un segundo después, la oscuridad lo devoró. No hay gritos, no hay testigos, no hay rastros. Barcelona no se detiene por un niño menos. Pero en la penumbra de su habitación cerrada, Enriqueta sonríe. Nadie sabe exactamente cómo comenzó. Se dice que trabajó como niñera y sirvienta antes de sumergirse en la oscuridad. Se habla de su paso por los burdeles del Raval, donde aprendió a moverse entre los deseos prohibidos de la élite y la miseria de quienes no tenían nada. Pero lo cierto es que supo cómo construir una doble vida sin levantar sospechas. De día, era una mendiga. Caminaba por las calles con un cesto en la mano, la mirada baja, la piel sucia. Se acercaba a las madres desesperadas, prometiendo ayuda. Les hablaba de familias ricas que necesitaban pequeños sirvientes, de conventos que recibirían a los niños con los brazos abiertos. Para algunas era la única opción. De noche, era una dama. Cambiaba los harapos por vestidos de terciopelo y encajes, los pies descalzos por zapatos lustrados, el rostro apagado por una sonrisa falsa, pero convincente. Asistía a fiestas privadas, donde la aristocracia bebía, reía y se entregaba a placeres que nunca serían expuestos en los periódicos. Vendía remedios, brebajes milagrosos que prometían curar enfermedades, prolongar la juventud, fortalecer el espíritu. La nobleza los compraba sin cuestionar su origen. Pero Enriqueta ofrecía algo más, un servicio exclusivo para aquellos dispuestos a pagar el precio. Los niños del Raval eran invisibles. Nadie preguntaba por ellos cuando desaparecían, y ella, con la paciencia de un depredador, sabía quiénes eran los clientes dispuestos a pagar por lo prohibido. Las desapariciones se convierten en murmullos. Algunas madres empiezan a notar un patrón, pero la policía no investiga. Enriqueta es intocable. Su presencia es fugaz. Sus huellas se desvanecen antes de que alguien pueda seguirlas. Pero hay quienes comienzan a sospechar. En un burdel, alguien la ha visto acompañada de un hombre de alta posición, demasiado nervioso, demasiado cuidadoso. Se habla de listas de nombres, de niños que nunca vuelven. Un sacerdote se atreve a denunciarla. Habla de huesos molidos en sus remedios, de sangre humana usada en sus ungüentos, de algo demasiado oscuro para ser ignorado. Pero su denuncia no llega lejos. No hay pruebas, no hay cuerpos, solo el rumor de lo impensable. La policía calla. Las preguntas desaparecen, pero algo empieza a cambiar. Alguien la está observando, y aunque su red la protege, el silencio que la ha envuelto durante años comienza a resquebrajarse. La noche cae sobre Barcelona, y con ella, los secretos emergen en las sombras de sus calles estrechas. En los barrios ricos, la luz de los faroles de gas brilla sobre las aceras limpias, sobre los vestidos elegantes y los carruajes que avanzan con ritmo pausado. Pero en el Raval, la oscuridad es densa, pegajosa, llena de murmullos y de presencias que se deslizan sin ser vistas. Aquí, donde la miseria habita en cada rincón, los niños son sombras más pequeñas, figuras que se desvanecen sin dejar rastro. Los primeros desaparecidos no causaron alarma. En los bajos fondos, la vida se pierde con facilidad. Algunos niños se escapan de sus casas, otros mueren en los pasajes de la ciudad sin que nadie reclame sus cuerpos. Pero cuando las desapariciones se hicieron constantes, cuando los nombres se acumularon en la boca de las madres desesperadas, las sospechas comenzaron a crecer. Nadie sabía cuántos niños habían desaparecido exactamente. Algunos no tenían registros de nacimiento, otros eran hijos de prostitutas o mendigos. En las iglesias, las mujeres rezaban en vano, pidiendo un milagro que nunca llegaba. En las calles, las miradas se tornaban desconfiadas, los susurros se volvían más constantes. Algo oscuro estaba ocurriendo. Algo que nadie se atrevía a nombrar. Los rumores señalaban a una mujer que aparecía y desaparecía en la multitud. A una mendiga que caminaba con una cesta en la mano, siempre atenta a los niños que jugaban sin vigilancia. A veces prometía dulces, otras hablaba de familias ricas que necesitaban pequeños sirvientes. Algunos testigos decían haberla visto en lugares donde, poco después, desaparecía un niño. Pero las autoridades no hicieron nada. No era su problema. No hasta que el horror salió de las sombras. Enriqueta no tenía una casa. Tenía varias. Su negocio exigía discreción, y para ello movía a sus víctimas entre distintas viviendas repartidas por la ciudad. Algunas casas parecían abandonadas. Otras estaban en barrios donde nadie hacía preguntas. Los niños que caían en sus manos sufrían destinos distintos. Algunos eran vendidos a clientes selectos, personas con suficiente dinero y poder para silenciar cualquier acusación. Otros no eran tan afortunados. Eran sacrificados en su macabra producción de remedios, donde la carne y la sangre se convertían en productos que la alta sociedad consumía sin remordimiento. Dentro de sus casas, la oscuridad era absoluta. Las ventanas permanecían selladas, el aire era pesado, saturado de humedad y miedo. En algunas habitaciones había camastros viejos donde los niños eran retenidos por días, a veces semanas. Otros nunca salían de allí. El suelo estaba cubierto de telas sucias, de restos de comida podrida, de manchas que nunca fueron limpiadas. Pero había algo peor, algo más aterrador que el encierro, el hambre o el frío. Algunos niños hablaron de noches en las que escuchaban el sonido de un cuchillo deslizándose sobre hueso. Otros recordaban el olor metálico de la sangre mezclado con hierbas amargas. Los gritos eran apagados antes de que alguien pudiera escucharlos. A veces, los niños sobrevivían lo suficiente para comprender su destino. Sabían que en algún momento la puerta se abriría y Enriqueta entraría. Y entonces sus vidas acabarían de formas que ni los cuentos más crueles podían describir. En los callejones del Raval, los susurros se transformaron en miedo palpable. Las desapariciones ya no podían ignorarse. Algunas familias comenzaron a cerrar con llave sus puertas, a vigilar a sus hijos con más atención. Pero aún había madres que no podían permitirse el lujo de proteger a los suyos. Y entonces sucedió algo inesperado. Un niño escapó. Era un pequeño de apenas 5 años. Nadie sabe cómo logró abrir la puerta o encontrar el valor para huir. Corrió por las calles, descalzo, cubierto de mugre, los ojos abiertos en un terror absoluto. Fue encontrado deambulando cerca del mercado, con el rostro pálido y la ropa hecha a jirones. No supo decir dónde había estado. No podía recordar cuánto tiempo había pasado encerrado. Pero mencionó un nombre, el nombre de la mujer que lo había retenido. Los vecinos comenzaron a hablar, a recordar lo que habían visto. Las veces en las que la mujer de la cesta había sido vista merodeando cerca de las zonas donde los niños desaparecían. Finalmente, alguien denunció a la policía. Por primera vez, las autoridades no pudieron ignorar lo que estaba ocurriendo. Por primera vez, alguien miró en la dirección correcta. La caza de Enriqueta Martí había comenzado. Pero lo que encontrarían, nadie estaba preparado para verlo. Los secretos que se esconden en la oscuridad siempre encuentran una forma de salir a la luz. Barcelona comienza a murmurar. Las calles susurran nombres en voz baja. Miradas esquivas se cruzan en los mercados. Los pasillos oscuros de los burdeles resuenan con rumores que nadie se atreve a pronunciar en público. La ciudad, tan ciega hasta ahora, comienza a notar que algo se ha estado gestando en las sombras. Los niños desaparecidos ya no son simples extravíos en la miseria de los barrios bajos. La denuncia de los vecinos del Raval es la primera chispa. Las desapariciones han sido demasiadas, y las sospechas sobre la mujer de la cesta son cada vez más difíciles de ignorar. En los registros policiales hay nombres de niños que nunca fueron encontrados. Archivos polvorientos de casos cerrados sin resolver. Lo que antes se consideraba parte de la normalidad de los barrios pobres comienza a parecer algo mucho más siniestro. Pero la policía no actúa de inmediato. No es un caso prioritario. No hasta que un periodista recibe información anónima, un sobre con nombres, con fechas, con lugares que coinciden con las desapariciones. Los documentos mencionan a Enriqueta Martí y algo más perturbador. La conexión con nombres que no deberían estar allí. Hombres poderosos con acceso a la aristocracia y a los círculos más exclusivos de la sociedad. Las piezas comienzan a encajar, pero quien intenta unirlas arriesga demasiado. Enriqueta Martí no era una simple secuestradora, no trabajaba sola. Durante años había construido una red silenciosa, un comercio macabro donde la inocencia era un bien codiciado y la carne tenía un precio. Los niños eran transportados entre diferentes casas, vendidos o sacrificados. Algunos jamás volvían a ser vistos, sus restos reducidos a polvo en los brebajes que ofrecía a sus clientes más selectos. Otros eran entregados a hombres que pagaban fortunas para asegurarse de que sus deseos nunca salieran a la luz. Y a cambio, Enriqueta recibía protección. Las autoridades nunca la investigaron porque nunca tuvieron razones para hacerlo. Cada desaparición se registraba como un simple extravío. No había cuerpos, no había testigos que vivieran lo suficiente para hablar. Los niños sin nombre, sin familia, sin poder, no valían lo suficiente para despertar el interés de la justicia. Pero la información filtrada al periodista cambia las reglas del juego. Ya no se trata solo de una mujer perturbada con tendencias homicidas. Se trata de un sistema bien construido, una red donde la corrupción se extiende mucho más arriba de lo que cualquiera hubiera imaginado. Cuando el periodista comienza a investigar, descubre algo aún más perturbador. Hay nombres en la lista que pertenecen a la aristocracia catalana, hombres con fortuna, títulos nobiliarios y conexiones que podrían destruir cualquier investigación antes de que siquiera comenzara. Y luego, el periodista desaparece. Su esposa denuncia la ausencia, pero nadie investiga. Nadie pregunta. Los vecinos saben que es peligroso mencionar su nombre. Es un hombre que ha dejado de existir. Alguien ha decidido que ha ido demasiado lejos. Alguien que no puede permitirse que la verdad salga a la luz. La noticia de la desaparición del periodista corre en voz baja, pero la presión sobre la policía comienza a crecer. Ya no pueden ignorar lo que está ocurriendo. Los rumores han alcanzado un punto de ebullición y el miedo ha comenzado a filtrarse en la aristocracia. Los nombres en la lista comprometen a demasiadas personas. Si Enriqueta cae, no caerá sola. La decisión es tomada en las sombras. Enriqueta Martí debe ser silenciada antes de que hable. Pero la policía se ve obligada a actuar antes de que eso ocurra. Con la presión de los medios y la creciente histeria entre los ciudadanos, finalmente toman la decisión de irrumpir en una de sus casas. Lo que encuentran dentro supera cualquier pesadilla imaginable. En las habitaciones selladas, la podredumbre es casi insoportable. Las paredes están cubiertas de polvo y mugre. El aire es espeso con el hedor de muerte. Hay frascos apilados en los estantes, conteniendo fluidos de origen incierto, mezclas espesas que alguna vez fueron cuerpos humanos. Sobre una mesa hay tijeras grandes manchadas con lo que parece ser sangre seca. Al lado, un libro de cuentas con nombres escritos a mano, nombres de personas que jamás deberían estar en una casa así. Y en una esquina, encogida y temblorosa, una niña con la cabeza rapada y marcas en las muñecas. El horror es demasiado para los agentes. No están preparados para lo que han encontrado. Pero hay algo peor. Porque en el sótano, bajo una trampilla oculta en el suelo, hallan los restos. Cráneos pequeños, huesos triturados, fragmentos de ropas diminutas. La historia de los niños desaparecidos de Barcelona finalmente tiene una respuesta. Pero lo que nadie quiere admitir es que la respuesta es mucho peor de lo que imaginaban. No se trataba solo de una asesina. Se trataba de un sistema que nunca debió haber existido. El aire de Barcelona pesa como plomo. En las calles, los murmullos se han convertido en gritos ahogados, en miradas desconfiadas, en puertas cerradas antes de que la noche caiga por completo. La noticia de la redada en la casa de Enriqueta Martí ha recorrido la ciudad con la rapidez de una infección. Nadie habla abiertamente de ello, pero todos lo saben. Hay algo oscuro que ha estado oculto a plena vista, y ahora la verdad se está arrastrando desde las sombras. Los agentes que irrumpieron en la vivienda han salido pálidos, con el rostro desencajado. Algunos han tenido que apartarse para vomitar en las esquinas, incapaces de digerir el horror que han presenciado. No eran hombres débiles. Habían visto crímenes en los barrios bajos, cadáveres desfigurados por la miseria y la violencia. Pero esto es diferente. Esto no es solo un crimen. Es un ritual macabro, un festín de muerte que ha estado ocurriendo en el corazón de la ciudad mientras todos miraban hacia otro lado. Dentro de la casa, el hedor a descomposición se aferra a las paredes como un manto invisible. La luz de las lámparas titila sobre muebles cubiertos de polvo, sobre botellas alineadas en estanterías repletas de líquidos oscuros. Sobre una mesa, un cuenco de barro aún contiene restos de un brebaje espeso, grumoso, de un color que nadie quiere identificar. Pero lo peor está en el suelo, donde la madera está manchada de un tono cobrizo, donde el pasado se ha grabado en la misma estructura de la casa. Y en el fondo, sentadas en una habitación sin ventanas, dos niñas, una de ellas, con la piel amarillenta y los ojos hundidos. Se aferra a su propia miseria como si fuera un refugio. La otra, más pequeña, apenas puede articular palabra. Su cuerpo es un mapa de cicatrices, algunas antiguas, otras frescas. No lloran. Han olvidado cómo se hace. Los agentes no pueden apartar la vista. No hay palabras suficientes para describir lo que han visto. Y aún falta lo peor. Los interrogatorios comienzan de inmediato. Las niñas rescatadas apenas pueden hablar. Sus voces se han quebrado en el tiempo en que han estado encerradas. Teresita Guitart, la más pequeña, no responde cuando le preguntan cuántos días llevaba en la casa. Angelita, la otra niña, se atreve a susurrar que Enriqueta la había recogido cuando era más pequeña y que en la casa había visto a otros niños que nunca regresaron. La forma en que lo dice, con la inocencia de quien no entiende el peso de sus palabras, deja a los investigadores paralizados. Cuando registran la vivienda más a fondo, descubren una libreta escondida entre telas viejas, un cuaderno de notas escrito con una caligrafía meticulosa. Al principio parecen simples registros, pero a medida que avanzan en la lectura, los nombres comienzan a aparecer. Algunos son desconocidos, otros corresponden a niños desaparecidos cuyas familias jamás recibieron respuestas. Y luego están los otros nombres, los nombres que no deberían estar ahí. Figuran empresarios, aristócratas, figuras de la alta sociedad catalana, hombres con dinero, con influencia, con poder suficiente para asegurarse de que sus secretos jamás salieran a la luz. No es solo una red de tráfico infantil, es algo más. Es la evidencia de que Barcelona ha sido el escenario de un juego perverso, en el que los niños han sido la moneda de cambio, la mercancía que circula entre las manos de aquellos que creen estar por encima de la ley. Y entonces llegan al fondo del horror. En el sótano de la casa, tras una puerta escondida bajo un armario, encuentran los restos. No un cuerpo, no dos. Decenas de huesos, amontonados en el rincón más oscuro, mezclados con telas rasgadas y objetos personales infantiles. Hay cráneos diminutos, algunos con marcas extrañas, como si hubieran sido manipulados después de la muerte. Un par de zapatos de cuero en miniatura sobresale entre los restos, sucios y deformados, pero aún reconocibles como algo que una vez perteneció a un niño. El jefe de la investigación cierra los ojos un instante. No porque espere olvidar lo que ha visto, sino porque entiende que esta historia no puede terminar aquí. Si la lista de nombres que encontraron en la libreta se hace pública, la ciudad arderá en un escándalo sin precedentes. La pregunta no es quién estuvo involucrado. La pregunta es si la verdad alguna vez será revelada. El caso de Enriqueta Martí explota en los periódicos con una virulencia incontrolable. La prensa la llama la vampira de Barcelona, un monstruo surgido de la misma miseria que la ciudad ha ignorado durante décadas. Pero hay algo más en los titulares, una sombra de duda que flota sobre las noticias. Se habla de la casa de los horrores, de los niños secuestrados, de los restos humanos encontrados en su vivienda. Sin embargo, la lista de nombres desaparece de la narrativa. No se menciona a los clientes, no se hace referencia a la red que ella sola no pudo haber mantenido durante tanto tiempo. Las teorías comienzan a circular. Algunos aseguran que Enriqueta no era más que un peón, que su verdadera función era la de proveer a quienes tenían demasiado poder como para ser tocados por la ley. Otros creen que fue una oportunista, alguien que supo aprovechar la corrupción para su propio beneficio. Pero la versión oficial la pinta como una asesina solitaria, una mujer enferma y trastornada que actuó por su cuenta. Una historia conveniente, sencilla, que no deja espacio para preguntas incómodas. Pero las preguntas siguen ahí, Si ella actuaba sola, ¿cómo pudo mantenerse oculta durante tanto tiempo? ¿Por qué la lista de nombres desapareció de los archivos oficiales? ¿Cuántos niños más fueron víctimas de su red antes de que alguien alzara la voz? La investigación se da por cerrada rápidamente. Demasiado rápido. Demasiadas pruebas desaparecen sin explicación. Los testigos comienzan a retractarse o a ser ignorados. Algunas de las familias de los niños nunca reciben respuestas. Solo el vacío de un sistema que ha decidido que es mejor mirar hacia otro lado. Los huesos encontrados en la casa de Enriqueta son enterrados en fosas comunes. Nadie reclama a los muertos sin nombre. La ciudad los olvida como olvidó a los niños cuando aún estaban vivos. Y mientras tanto, entre los pasillos de los grandes edificios, en los salones donde las copas de cristal suenan entre risas falsas, la verdadera historia sigue sin ser contada. La ciudad sigue su curso, pero la atmósfera ha cambiado. Barcelona es ahora un hervidero de especulaciones, miedo y dudas. La historia de la vampira del Raval ha llegado a los rincones más oscuros de la sociedad, y aunque la gente murmura en los mercados y las tabernas, hay una sensación extraña en el aire. La noticia ha sido demasiado grande como para ser ignorada, pero algo no encaja. Falta algo en la narrativa, un vacío deliberado que pocos se atreven a mencionar. Las casas de los barrios pobres están llenas de madres aterradas, abrazando a sus hijos con fuerza, murmurando oraciones, como si creyeran que el demonio que se llevó a los niños aún pudiera volver. Para ellas, Enriqueta no era una simple asesina, era una bruja, un monstruo encarnado. Un mal que se había alimentado de la carne de los inocentes. Y cuando el miedo toma forma de superstición, el peligro se vuelve aún más incontrolable. Pero en los círculos más altos, en los pasillos donde se toman decisiones que no llegan al conocimiento del pueblo, el pánico es otro. No es el miedo a los crímenes de Enriqueta lo que preocupa a los poderosos. Es el miedo a la verdad. Porque si la lista de nombres que se encontró en su casa llega a hacerse pública, Barcelona no volverá a ser la misma. La noticia de su captura debería haber sido el final del escándalo, pero la muerte llegó antes de que ella pudiera hablar. El 12 de mayo de 1913, Enriqueta Martí fue encontrada muerta en su celda de la prisión, Reina Amalia. Los registros oficiales indicaron que había sido linchada por un grupo de reclusas, golpeada hasta quedar irreconocible, un castigo espontáneo y brutal, ejecutado por otras mujeres presas que, al parecer, querían hacer justicia por los niños que habían muerto en sus manos. La versión oficial fue rápida y conveniente. Las autoridades no tardaron en cerrar el caso, enterrando su cadáver sin ceremonias ni preguntas. Pero para aquellos que miraban más allá de lo evidente, la historia tenía demasiadas grietas. ¿Cómo pudieron las reclusas, sin vigilancia, llegar hasta ella y matarla sin que los guardias lo impidieran? ¿Por qué no hubo una investigación más profunda sobre su asesinato? ¿Realmente murió a manos de otras presas? ¿O alguien se aseguró de que nunca tuviera la oportunidad de hablar? El testimonio de Enriqueta Martí podría haber derrumbado pilares enteros de la sociedad barcelonesa. No era solo una mujer desequilibrada con sed de sangre. Era parte de una red más grande, un engranaje dentro de un sistema donde la inocencia se vendía como una mercancía más. Si ella hablaba, si revelaba los nombres de quienes compraban los cuerpos de los niños, el escándalo habría sido imparable. Pero nunca habló. Su muerte silenció todo. La libreta con los nombres que había sido encontrada en su casa desapareció de los registros policiales. Los documentos que podían comprometer a las élites fueron archivados en lugares donde nadie pudiera acceder a ellos. Las investigaciones sobre los niños desaparecidos se suspendieron. No hubo más allanamientos. No se revisaron más casas. Nadie quiso saber cuántos huesos más estaban enterrados en las sombras de la ciudad. Barcelona respiró aliviada. El monstruo había muerto. Pero la pregunta que nadie se atrevía a hacer era si realmente había sido ella el verdadero monstruo, o si simplemente había sido una pieza más de algo mucho más grande y aterrador. Con la muerte de Enriqueta, el caso se cerró oficialmente. Su historia quedó reducida a un simple relato de horror, a una leyenda macabra contada en los periódicos y las tabernas, un cuento para asustar a los niños desobedientes. La ciudad decidió olvidar. Pero olvidar no significa borrar. El miedo permaneció. Las desapariciones de niños no se detuvieron por completo. Siguieron ocurriendo, aunque con menos frecuencia, con más discreción. Las madres aún se aferraban a sus hijos con desesperación, porque aunque la prensa aseguraba que el peligro había pasado, el instinto les decía otra cosa. Los nombres de la lista nunca se hicieron públicos. Aquellos que estaban en ella continuaron con sus vidas, intocables, seguros de que el tiempo enterraría sus pecados. Décadas después, cuando la ciudad ya había cambiado y la historia de Enriqueta Martí se había convertido en un mito urbano, se descubrieron más restos humanos en los cimientos de algunas casas antiguas del Raval. Fragmentos de huesos diminutos, ocultos bajo pisos de madera, mezclados con el polvo de una Barcelona que intentaba avanzar sin mirar atrás. Pero la historia nunca murió del todo, porque hay secretos que se resisten a ser olvidados. En algunas noches frías, cuando la niebla se arrastra por las calles vacías y el sonido de los pasos parece duplicarse en la oscuridad, algunos afirman haber visto una figura harapienta deambulando entre los callejones del Raval. Dicen que es una mujer con una cesta en la mano, que susurra nombres que ya nadie recuerda. Y dicen que, a veces, se escuchan risas de niños en los rincones donde no hay nadie. La historia de Enriqueta Martí quedó para siempre envuelta en el misterio. Los registros oficiales la pintan como una asesina solitaria, una mujer demente que secuestraba niños para satisfacer sus propios impulsos oscuros. Pero la falta de juicios, la desaparición de pruebas y su repentina muerte dejan en el aire una pregunta que nunca tuvo respuesta. ¿Fue Enriqueta Martí la mente maestra de los horrores de Barcelona? ¿O fue solo una pieza descartable de algo mucho más grande? Quizás la respuesta nunca se sabrá. Pero en el corazón de la ciudad, en sus rincones más antiguos y en sus calles que ocultan siglos de historia, aún resuenan los ecos de un pasado que no ha terminado de desvelarse.